corazón.
Buen día San Martín de los Andes. Bienvenidas, bienvenidos a la columna del Parque Nacional Lanín. En este día sábado, creo que son los últimos días de sol, de veranito que vamos a tener. Aquí mi compañera Gloria Greenstein. Bienvenida, Glo.
Bienvenida también Florencia Pesicelli. ¿Cómo le va, compañera?
Muy bien.
Déjeme disentir con su aseveración. Tenemos todavía bastante de veranito patagónico. Acá estamos en el programa Sintonía Lanín, que es el programa del Parque
Exacto.
Nacional Lanín, en Radio Nacional San Martín de los Andes.
Comenzamos, ¿te parece?, dando las vías de comunicación. Tenemos mucha información para hoy.
¿Demasiada?
Muchas entrevistas. Va a ser completito para la gente que nos está escuchando.
Apronte el mate, por favor, vecino o vecina, porque ya largamos, ¿eh?
Ya estamos.
Bueno, si nos quieren mandar un WhatsApp, tenemos acá al ladito nomás el teléfono de la radio, es 2972. Primero hay que, si ya no lo agendaron, agende, vecino. 549-2972-4950-51. Ese es el teléfono de la radio, de Radio Nacional. Acá vamos a estar con muchísima información. También hay dos teléfonos fijos. También hay que anteponer 02972-427-566 y 427-766. Además, recibimos sus sugerencias, comentarios, mensajes. Esto no me gusta nada, esto me gustó un poquito más. En las redes sociales del Parque Nacional Lanín, ¿cómo son, Flor? Usted que la tiene más clara que yo.
Arroba Volcán Lanín. Allí.
¿Volcán Lanín?
No, ay, estaba mirando.
¿Pero quién recibe esos mensajes, Flor?
Y la gente del
monitoreo. El monitoreo.
Ese quemar. No. Arroba PN Lanín. Lo que pasa es que te iba a decir esta información antes de tener a nuestro primer invitado.
Sí, hasta en el volcán.
Esta semana se levantó la suspensión para el ascenso del volcán Lanín y tenemos algunas recomendaciones, rapidito antes del primer invitado.
O sea, vos estás diciendo que se puede volver a hacer cumbre, en este caso sin la restricción de guías habilitados.
Exacto.
Igualmente nos lo van a contar mejor en un ratito
nomás.
En un
ratito nada más, pero vamos a, ya como comienza la mañana.
A ver.
Por ejemplo, es necesaria la autoevaluación física y técnica. Informarse sobre las condiciones meteorológicas.
Bien.
Hacer el registro obligatorio a través de la web del Parque Nacional Lanín, www.pnlanin.org.ar. Y si no, toda la información en volcanlanin@pn.gob.ar.
Instante, ay, de mi corazón.
Todas estas recomendaciones que estábamos dando es para los ascensos sin guía habilitado. Estas son medidas preventivas que planteamos desde el Parque Nacional Lanín para un mayor disfrute y un mayor cuidado de las personas que ascienden. Toda la información necesaria en Volcán Lanín. @apn.gov.ar. Y ahora, en unos segunditos nada más, estamos llamando a Valeria Rifo, compañera de la UGD Centro, con quien vamos a hablar sobre cómo se fue trabajando esta semana en lo que respecta a el levantamiento de la suspensión, el trabajo que se hizo en la montaña, la marcación con estacas refractarias para que las personas que suben con guías o sin guías puedan tener mejor visibilidad y mayor confianza en ese lugar.
Sí, recordemos que a partir de un accidente que se dio hace pocos días, se gestionó una mesa interinstitucional con distintos actores y referentes sobre la temática en Junín de los Andes. Así que en ese marco es que se toman las decisiones siempre en conjunto y siempre atendiendo a los disensos que son moneda corriente, porque somos personas gestionando la naturaleza, el ambiente agreste, y esto requiere mucha responsabilidad. Entonces, para que nos comente cómo fue esto y cómo se tomaron esas decisiones, estamos saludando a Valeria Rifo. Vale, ¿estás por ahí?
Hola, Glo, buen día, ¿cómo están?
Hola, Vale, bienvenida a Sintonía Lanín, bienvenida al programa del Parque Nacional Lanín. Contanos un poco cómo se fue dando el trabajo previo para que se logre el levantamiento de la suspensión.
Bueno, buen día a todas ustedes que están ahí y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, el trabajo que se vino dando de gestión interinstitucional con la mesa del volcán Lanín, que está formada por diferentes actores involucrados en el volcán, el Ejército, la AGM, que es la Asociación Argentina Guías de Montaña, el Club Andino Junín de los Andes, después los prestadores también que están prestando servicio en el volcán y otros guías de montaña. Lo que fuimos fue ir trabajando en lo que había pasado y en las diferentes condiciones en que se encuentra la montaña para así poder llegar a la nueva reapertura hacia los particulares ante la restricción que se había hecho por el accidente que hubo en el volcán. Este trabajo, digamos, esta mesa existe ya hace un tiempo del volcán, donde se trata la gestión del volcán Lanín y el área Tromen, y se fue trabajando para en las diferentes situaciones para poder volver a la reapertura. Esto fue ponernos de acuerdo en lo que había que hacer, en los trabajos que había que hacer, que se llevó a la señalización de una parte del tramo que se encuentra peligroso por el desprendimiento de rocas.
Claro.
Y también, digamos, llegar a un horario que también, digamos, se restableció, que es un horario para hacer la cumbre, que es hasta las 10 de la mañana. Esto, digamos, se hace en conjunto con ellos porque, digamos, son los que están ahí, son los que llevan gente, son los que, digamos, tienen el día a día, aparte de los compañeros guardaparques de Tromen y de los compañeros del ICE, uh-huh, que forman parte ahí del trabajo en Tromen, para llegar, ¿no?, a estas nuevas medidas.
Vale, contanos también quién forma parte de esta mesa interinstitucional.
Bueno, forman parte, desde el parque, la zona centro, los guardaparques, el ICE, después el Ejército, Guías de Montaña, la AGM, la Asociación Argentina de Guías de Montaña, el Club Andino Junín de los Andes. Ellos son, digamos, los que estuvimos participando en las últimas mesas.
Uh-huh. En lo que respecta a cuando se realizó la suspensión de ascensos para privados, hubo una gran campaña movida de muchas personas en lo que respecta a montañas libres, ¿no?, que cualquiera puede ascender. Desde el Parque Nacional trabajamos o priorizamos la seguridad y el cuidado de los que ascienden, de los montañistas. ¿Cómo se fue llevando adelante en el transcurso de las reuniones esta
tensión,
estas dos posturas, ¿no? Montañas libres, pero en realidad
gestión del riesgo.
Cualquiera sube, ¿cómo se va dando?
Sí, mira, ahí, digamos, lo que tiene de bueno estas mesas es que, digamos, son tan participativas y cada uno tiene su opinión. Digamos, claramente esta postura también estaba en la mesa. Uh-huh. Me estaba olvidando de los prestadores, de los carpones ahí, que está representado por la Cámara de Comercio Junín de los Andes, que le representa Andrés Holman también. Y bueno, esto, digamos, nosotros lo que pretendemos es que sea el Lanín es una montaña que tiene un valor significativo y muchas personas la quieren subir. Eso, digamos, a nosotros también nos lleva a una responsabilidad, ¿no?, frente a todos aquellos que quieran subir, que necesariamente, de acuerdo a las condiciones de la montaña, que va variando, no es lo mismo la montaña en noviembre que una montaña ahora, en febrero, marzo, por las condiciones climáticas, y que va variando y se van sumando estos riesgos, ¿no? Necesitamos que la gente también asuma una responsabilidad en esto de que tenga una condición física y técnica,
claro,
que tenga, digamos, que cumpla con el equipamiento obligatorio que se requiere, que se haga también que se informe respecto a las condiciones de la montaña, las condiciones climáticas, y sobre todo lo que recomendamos nosotros es que si es la primera vez y no se tiene experiencia en montaña, es que se suba con un guía habilitado por el Parque Nacional.
Bien.
Sabemos que, digamos, hay mucha gente que tiene experiencia, que ha visitado otros lugares, pero sabemos que cada montaña es única y tiene sus particularidades, ¿no? Por eso es que también tratamos de que sea una subida responsable para que también, digamos, logre el disfrute, ¿no?
Y el cuidado, ¿no, Vale? El tema de la seguridad por sobre todo.
Totalmente, el cuidado, la seguridad para que sea un ascenso que se pueda disfrutar, digamos. Y se logre la experiencia que busca el andinista, el visitante que viene al volcán Lanín.
Vale, entonces, el rol indelegable del Estado, de los Estados, como nunca, más que nunca, mesas de diálogo y compromiso individual serían un poco las variables que fueron dando vueltas por acá. Te agradecemos muchísimo este contacto con el programa, con Sintonía Lanín, y seguimos adelante con el programa. Gracias, Vale.
No, gracias a ustedes, y sí, nosotros lo que tratamos es esto, digamos, de gestionar el territorio con cada uno de los actores, las instituciones que formamos parte de esto, y sobre todo para lograr, digamos, la buena experiencia de cada visitante que llega al parque. Así que saludo también a todas las trabajadoras y los trabajadores del parque, que siempre estamos para lograr estos objetivos, ¿no? Así que gracias, chicas, y que tengan un buen fin de semana.
Abrazo grande, Vale.
Un abrazo. Chau, chau.
Y seguimos con la información. Va a ser así ahora. Palo, 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 palo. Muchas entrevistas.
Que tomé mucho mate hoy.
Y ahora tenemos en vivo otra entrevista importante. La noticia de esta semana, lamentablemente, fue los incendios que se dieron en varias localidades en la comarca andina chubutense. Y tenemos compañeros y compañera brigadista allí en una de las localidades combatiendo el fuego. Pero en este caso tenemos la posibilidad de hablar con el director nacional del manejo del fuego, con Alberto El Pato Soufergel, que está, hace unos minutitos habló nada más con el ministro Juan Cabandié,
que está allá también.
Que está allá, uh-huh. Que llega el presidente Alberto Fernández y que nos va a contar en primera persona cómo se está viviendo este desastre ecológico en nuestros bosques. Bienvenido, Pato, bienvenido a Sintonía Lanín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que muy contento de escuchar a Vale, que está ahí recién por teléfono, hace mucho que no la escuchaba. Y bueno, un saludo a todos ustedes.
Buenísimo, Pato. Contanos un poco cómo está hoy la situación en la comarca andina.
A ver, la situación después del incendio, hay un trabajo muy mancomunado con los distintos estados, digamos, estados municipales, abordando desde el primer momento el trabajo en el territorio, y bueno, desde la provincia y bueno, Nación, que desde el primer día, digamos, que hubo esta tormenta de fuego, o hay que llamarla así, fue una tormenta de fuego, uh-huh, que quemó en muy pocas horas, generó mucho daño, más allá de la superficie del daño que generó,
sí.
Y que bueno, todavía se está combatiendo, todavía ahí trabajo para bastante tiempo, porque es un incendio que se sumó al incendio que estaba ya en Cuesta, ¿cómo se llama? De Maitén.
Claro.
Ahí en la localidad del Maitén. Estamos hablando que ese primer incendio, el día de la tormenta de fuego, consumió 8.000 hectáreas en 6 horas.
Tremendo.
Y este que comenzó 4 de la tarde en Bandurria, digamos, sumado a otro foco que estaba también cerca de las proximidades, hizo que generara un daño terrible. A ver, un daño histórico en la Argentina, lo que sí respecta a pérdida de bienes y distracciones, digamos, todo lo que es luz, sí, agua. Todavía en muchos sectores la carencia de agua y de luz por el daño que produjo, más la pérdida de vivienda y familias que, bueno, que todavía están tratando de ver de cómo recuperar y cómo poder volver a sus lugares.
Pato, te consulto para los y las oyentes. ¿Te anoticias, conoces lo que pasa en ese lugar, el primer llamado, y después cómo comienza todo el procedimiento y el protocolo para la convocatoria a brigadistas, para el armado? Sabemos que viajaste enseguida, estuviste en el lugar, pero ¿cómo se da la logística para atacar el fuego?
Lo primero, estábamos, como el incendio de Maitén estaba en proceso, uh-huh. estábamos, veníamos al incendio, ya veníamos en viaje, porque sabemos que era un incendio que venía tomando mucha dimensión y con peligrosidad al pueblo de Maitén, uh-huh. lo cual ya con la provincia se había estipulado el aporte de personal.
Sí.
Eso venía, digamos, normal, en un tránsito normal, porque se establecía, ya había un pedido con 28 horas para que la gente pueda trasladarse, ya se había movilizado, había gente de los parques más cercanos, de las provincias,
sí.
estaba la brigada de Neuquén ya trabajando, siendo por Maitén, cuando 4 de la tarde avisan de este tipo de fuego, de fuego que sí. en muy pocas horas
arrasó,
lo cual hubo que necesidad desde el Ministerio de Ambiente hacer un cambio, digamos, en la estrategia, y gracias a la articulación que tiene el ministro Cavandier con el ministro Rossi con Defensa, ahí se puso, digamos, a disposición el Hércules para poder movilizar rápidamente mayor cantidad de brigadistas a la región para poder dar una colaboración a este desastre.
Pato, viendo, bueno, las imágenes, la verdad son tremendas, muy dolorosas, y como vos decías, creo que es inédito un incendio de estas características en el país, pensando en la interfase, ¿no? En estos lugares donde se desatan incendios muy voraces, donde hay casas en el bosque, y el incendio a veces puede ser del bosque a la casa o de la casa al bosque, pero entonces el trabajo de los combatientes se centra en salvar las vidas y las casas lo más que se pueda. ¿Qué reflexión te merece esto, digamos? ¿Qué particularidad genera esta situación de interfase?
Me parece que el primer puntapié que se generó fue la buena decisión de que el Servicio Nacional Manejo de Fuego se vuelva a unir y que esté en el órbita de ambiente, porque hay que pensar en la planificación, en la estrategia, digamos, social y el Estado. Digamos, me parece que es un abordaje que no es solamente desde un Estado nacional o provincial, sino, digamos, hay que involucrar los municipios, porque este tipo de fuegos afectan a poblaciones, digamos, donde tienen una organización municipal. Y las organizaciones vecinales y organizaciones sociales son clave para sentir que uno está protegiendo su barrio, su lugar de vida. Entonces, sí o sí hay que buscar una planificación y una estrategia en conjunto para la prevención de este tipo de fuego.
Estos tipos de fuego, que sin querer ser alarmista, no es para nada nuestra idea, pero convengamos que van a ser cada vez más frecuentes, y pensando en un lugar que vos conoces muy bien, San Martín de los Andes, alrededores, están, creemos nosotras, dadas las condiciones para que suceda este tipo de fuego.
Exactamente. Toda nuestra Patagonia tiene esa, digamos, esa fisonomía es muy parecida, digamos, esa mezcla de la vegetación exótica con nativa, que también es uno de los motivos, digamos, el cambio de modelo de combustible, diríamos,
sí.
que hace que también aporte, más allá del cambio climático y la situación climatológica que tenemos.
Claro, eso claramente es dinámico, se intensifica sequías cada vez más intensas y en el tiempo. Entonces, creo que vos lo decías muy bien, hay un rol de vuelta, digamos, como en el volcán, ¿no? Sí. Rol indelegable del Estado, de los Estados que gobiernan, en la planificación, en la prevención y en la asignación de recursos. Escuchábamos el otro día al ministro Cavandier comentando que de este último año se incrementó 7 veces el presupuesto para el manejo del fuego, eso no es menor. Pero que, pensando en nuestros vecinos, nuestras vecinas, ¿Hay algo que podamos hacer que tiene que ver ya de vuelta con el compromiso individual, con las actitudes con respecto a nuestro ambiente, a cómo tratamos, cómo habitamos el bosque en el que vivimos?
Sí. A ver, justo me estamos por salir para Pueblo.
Ya te dejamos.
Me parece que es impresionante. Que el Estado esté presente, diciendo todo, digamos, que el Estado está presente y tiene que estar presente junto con la sociedad en un conjunto y en la planificación estratégica.
Pato, la última, están esperando la llegada del presidente de Alberto Fernández, está el ministro de Ambiente, Juan Cabandier. ¿Cómo están trabajando, cómo lo están viviendo estas horas?
Estamos justo moviéndonos ahora desde el Bolsón hacia Lago Puelo, a la espera de la venida del presidente.
Pato, gracias, un gusto tenerte. Sí, buena jornada, cuídense mucho y bueno, gracias por todo el trabajo que están realizando allí. Un fuerte abrazo también a los brigadistas de Lanín y todos los que están allá trabajando.
Bueno, muchísimas gracias.
Abrazo, Pato, hasta cualquier momento.
Hablábamos con Alberto El Pato Seufergel, allí el director nacional de manejo de fuego, nos contaba cómo está la situación en primera persona, ¿no? Con la recepción del ministro, con la recepción del presidente Alberto Fernández y cómo el tema del fuego o el trabajo en interfase. Nosotros tenemos tantos barrios acá en San Martín de los Andes, en Junín y también en Aluminé, que están dentro de bosques y que no tienen una planificación. Es algo que las vecinas y los vecinos tenemos que empezar a tomar conciencia para que, esperemos, Dios quiera, no pase nunca,
no pase nunca. Hay algo que tiene que ver con los espacios defendibles alrededor de las viviendas que es muy interesante. Vamos a ir charlándolo en otras oportunidades, pero una fue aprendiendo cosas de nuestros compañeros brigadistas que son los que están en la línea del fuego, que son los que están desesperados en este momento, justamente salvando vidas y bienes, que creo que hay mucho que podemos hacer. Hay cosas que no, pero hay mucho que sí.
Antes de despedirnos, WhatsApp. +54 9 02 972 49 50 51 y si no por teléfono 427 566. ¿Escuchamos algo lindo?
Una musiquita, por favor.
Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera, quitándole polvareda de los días de espera.
cantando me fui. Qué lindo que se escuchara Tonolec.
No nos pisemos porque Gautier después dice que...
¿Gautier nos reta?
Nos reta, sí.
¿Quién es Gautier?
Juan Pablo Gautier, director de Radio Nacional.
Sí, señor, entonces. Y volvemos por los ríos que surcan este maravilloso y extenso país y escuchando a Tonolec, que se quería casar a la orilla del río. ¿Nos vamos al delta del Paraná? ¿Qué le parece, compañera?
Todo suyo, compañera.
Sabe que en los parques nacionales viven muchos compañeros y compañeras, viven muchos guardaparques. Y en este caso queremos charlar un ratito lo que nos va a permitir este programa. Nos vamos al Delta, nos vamos a Diamante y vamos a hablar con Matías Almeida, que es un guardaparque entrerriano de pura cepa, como los mates que debe estar tomando, y que nos va a contar, a ver, un guardaparque que vive tan compenetrado con su entorno, con su gente, con los animales y con todo lo que los rodea, que decide aplicar una beca para poder hacer una serie documental.
Genio.
Sobre su entorno, sobre el Parque Nacional que cuida. Entonces queríamos saber de qué se trata eso. Mati, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos por ahí.
Hola, Mati, bienvenido.
Mati, nosotras con Florencia acá, mi compañera de programa, supimos de esta iniciativa y la verdad es que no es muy común que un guardaparque active este tipo de proyectos. Queríamos que nos cuentes, contanos cómo surgió la idea, cómo fue esto de esta idea que quizás empezó como una cosa medio loca hasta que avanza y bueno, hay que tener cuidado con los sueños porque a veces se cumplen. ¿Cómo fue, Mati?
Tal cual, ¿qué tal? Bueno, saludo a Florencia también, disculpen. Inició más o menos, venía realizando un material audiovisual, trabajando un poco en el Facebook del parque, en la pandemia, digamos, en la cuarentena obligatoria, y habíamos hecho un par de videitos que se llamaba La especie de la semana, donde le mostrábamos a la gente una especie del parque por semana, con un videito además. Y justo relacionado a eso, en la misma época, surge una convocatoria de una ONG, CAUCE, de acá de Paraná, y donde daban una beca para hacer un material audiovisual. Y bueno, surgió la idea de presentarme, gracias a mi compañera que me insistió un poco. Y bueno, no pensé que iba a salir lo que salió, la verdad que salió algo muy lindo y hecho de manera casera, te voy a decir, y autodidacta, tampoco es que es una mega producción, pero el contenido está buenísimo, se sumaron compañeros, investigadores del CONICET y pobladores también de la zona, un compañero de trabajo de parques que fue antiguo poblador del Parque Nacional Isla de Santa Fe, donde
divino.
Él habla sobre su testimonio de vida y el testimonio de su hija. Entonces comparamos en dos generaciones cómo fue la ocupación de la isla, cómo fue el entorno de los pobladores aquí, algunas de las vivencias. Y bueno, y ahí salió más o menos la idea, era de contar mediante distintas voces, como intentar conceptualizar a esta ecorregión, que es bastante compleja, si se quiere.
Sí.
Y bueno, la idea surge de eso, digamos, de contar mediante distintas voces y construyendo la realidad del Delta, que, bueno, el año pasado tuvimos en boca de todos, digamos, por la situación de los incendios y otras situaciones más complejas que, bueno, y ese también es el motor a intentar, así como uno intenta comprender este ambiente, que la gente también lo pueda comprender y que la gente también del entorno acá de la sociedad cerca a Diamante y al Delta pueda contar también mediante sus voces profesionales o pobladores o como sea, ir construyendo esta realidad. Básicamente esa era la idea más o menos y así fue surgiendo.
El ambiente en construcción, ¿no? Como algo tan dinámico como el río, como sus bajantes, sus subidas y todo lo que implica la vida en las islas. Y, a ver, recordanos o contanos, porque yo los vi, porque soy ñoña y porque me gustó muchísimo, disfruté mucho, la verdad, los capítulos. Contanos cómo vienen estructurándose o cómo lo que pudiste producir hasta el momento. Tenemos tres, ¿no es cierto?, disponibles en YouTube, Misión Arañas del Delta.
Sí, actualmente son 3 capítulos, iban a ser 5, pero bueno, fueron cambiando por ahí las responsabilidades. Hubo un tiempo donde estábamos de cuarentena estricta y pude avanzar bastante.
Claro.
Y tenía material para 2 entrevistas más que ya están realizadas, pero no me dio el tiempo para editarlo, así que bueno, en futuro irán a salir.
Ah, pero están en preparación.
Ya están,
Sí, sí. Por supuesto, están en preparación.
¿Y los que hoy por hoy se pueden ver? ¿Qué temas abordaste, Mati?
Bueno, arranca el capítulo 1, se llama Chanatimbú, que eran los antiguos pobladores de las islas, que son los pueblos originarios que habitaron aquí en la región, y que bueno, todo el material y el conocimiento que tenemos sobre ellos, en su gran mayoría, es de manera lítica, son los restos que han quedado, y para eso habla Rodrigo Andrillani, que es un antropólogo que estudia acá.
¿Es italiano?
No, él es portugués, es de Brasil.
Uy, qué mal que estoy con los
idiomas. Ahí. un acento
raro.
Un portuñol.
Claro, sí. Bien.
Y, bueno, el segundo capítulo habla un biólogo, Emilio Jordán, que es especialista en aves, ornitólogo, y nos cuenta las aves del Delta. Y el tercero habla los pobladores, la familia que te cuento. Que bueno, nos cuentan su experiencia y su vida con respecto a las islas. También hablan Antonio Miguel, que es un compañero que trabaja en parques también, y su hija, que como mujer y como islera, baqueana y demás, tiene como un bagaje y una historia muy interesante también. Y bueno, los otros capítulos, por ahí, bueno, sorpresa, van a ser futuros.
Ah, nos vas a adelantar.
Vamos a
primicia.
Dale, diga de qué.
Y bueno, el que le sigue habla sobre los mamíferos.
Bien.
El delta, ¿no? Y el otro capítulo iba a hablar de la problemática de incendios. Pero bueno, nos falta un poco más abordar distintas situaciones. Por ahí para la época en que llamamos al profesional, a la profesional que habla sobre los incendios del delta, nunca frenó, entonces nos quedó las entrevistas medio obsoletas. Así que estamos viendo cómo poder meter la entrevista de esa época con una nueva entrevista y ver qué sale.
Claro, qué tema, ¿no? Los incendios, cómo nos atraviesan, qué preocupación. Bueno, vos fuiste brigadista de incendio en su momento cuando trabajabas al otro lado del río, en la costa del Uruguay, en el Palmar.
Totalmente.
¿Qué preocupación y qué magnitud también que van tomando en estos últimos años? Bueno, este año que pasó para ustedes, me imagino, habrá sido dificilísimo. Y cómo se moviliza la opinión pública, ¿no? Con este tema, gente perdiendo todo y el fuego ahí a la noche.
Nuevamente, ¿no? Este tema.
Nuevamente.
Sí.
Es una totalmente preocupación para la gente que vive ahí cerquita. Bueno, vos estás en Diamante ahí, ¿o es un problema de otros? ¿Cómo ves eso?
Bueno, son distintas realidades, digamos. Primero, bueno, mandar un abrazo grande a toda la gente allá en Patagonia por lo que están pasando. La verdad que acá las distancias nos duele a todos. Y, o sea, nuestro país, ver nuestros ambientes naturales, nada, tristísimo, sin palabras, y bueno, nada, abrazarlos ahí a la distancia. Y bueno, acá vivimos situaciones similares, si bien el ambiente es distinto, los incendios son distintos y se propagan distintos.
Claro.
Hemos estado trabajando casi todo el año, incesantemente, combatiendo incendios, digamos, el año pasado. Y acá la realidad es distinta en cada parte del delta. Por ejemplo, en nuestra región, en el delta no vive tanta gente, no hay tantas casas y estructuras, sino que se hace más un manejo ganadero.
Claro, productivo.
Más productivo. Lo que no quita que uno hace 200 kilómetros río abajo y tenemos poblaciones, hay comunidades.
Claro.
Hemos trabajado, no en la magnitud que de Patagonia, pero hemos trabajado en algún incendio de interfase,
sí,
intentando salvarle las casas a pobladores isleños. Y bueno, la realidad del delta varía mucho, pero bueno, la gente que hace ocupación o por ganadería o demás, tiene cierto manejo que termina repercutiendo en el ambiente, y bueno, es ahí donde un trabajo interinstitucional con distintas entidades del gobierno nos puede por ahí aclarar la situación y ver cómo podemos mediar esto para que se generen buenas prácticas de manejo, digamos, que en la actualidad está reflejado que esas prácticas no son buenas.
Matías, ya vamos cerrando, te queremos agradecer mucho esta entrevista, esta charla, pero para las personas que estamos aquí en la cordillera, en la Patagonia Norte, muchos y muchas no conocemos el área donde estás. Contanos cómo es tu día, reflejanos y hacenos vivir un poco el ambiente en donde estás ubicado hoy.
Bueno, la ciudad de Diamante se encuentra a la vera del río Paraná. Allí, bueno, el río Paraná nos trae todo el complejo de islas, más o menos a esta altura comienza lo que se conoce como el delta superior o predelta, donde se empiezan a conformar un conjunto de islas o archipiélagos que empiezan a completar el valle de inundación del río Paraná. Estos ambientes se caracterizan por ser muy dinámicos, totalmente heterogéneos. Todos los años, por los flujos de creciente y de bajante, los ambientes se modifican. Una laguna o algún arroyo que quizás el año pasado veíamos con una vegetación, este año
cambió.
Surgió un disturbio como una crecida o como un incendio y cambia totalmente. Al cambiar esa dinámica de vegetación, cambia la dinámica de la flora, de la fauna, podemos encontrar más aves acuáticas en una temporada que en otra, y así como el delta se caracteriza por eso, por tener un dinamismo exacerbado y cambia año a año. Y bueno, aquí el trabajo que hacemos, casi el 100% de la movilidad se realiza
por agua.
En vacaciones, por agua.
Claro. Como las 4x4 acá en el sur, vos allá con la lancha, ¿no es cierto?
Exactamente.
Claro. ¿Tu 4x4 es la lancha?
Claro. Eso sería. Y bueno, ahí tenemos que ver las condiciones del río, si está picado, si hay viento, si no. Y bueno.
¿La caza furtiva sigue siendo un tema, Mati, por allá, o no tanto?
Sí, actualmente sí. Lamentablemente sigue siendo una actividad que no está como blanqueada, pero sí hay muchas comunidades ribereñas o la gente que vive en la vera de las cosas, se dedica mucho a la cacería y a la pesca. Y bueno, es un método de subsistencia o muchas veces para vender la carne y poder acceder a un dinero y nada. Está asociado por ahí a cierta gente que realiza ese trabajo como forma de vida.
Claro.
Y otras personas que lo hacen de hobby, pero bueno, están degradando ambientes naturales y esa situación.
En la que tiene.
La cacería furtiva. Claro. En la actualidad hay bastante incidencia de eso. ¿No?
Es un tema. Mati, te despedimos. Recordanos dónde podemos ver los programas de esta serie documental que hiciste, así las que les haya picado ahí ganas de verlo. ¿Están en un canal de YouTube? Bueno, ¿es así?
Sí, hay un canal de YouTube que es, la verdad, es un canal personal, tampoco no tiene con el marketing todo el medio cero.
Vamos, marketing personal, Mati.
Claro. Bueno, pueden poner Mati Almeida, es el canal, digamos, mi canal de YouTube. Y si no, buscando Miscelánea del Delta, que es el nombre del documental.
Miscelánea del Delta. Aparecer.
Bien.
Bien.
Ajá. Miscelánea del Delta. Y bueno, ahí buscando YouTube, seguro le va a aparecer y van a poder ver los tres capítulos totalmente gratuito. Se puede descargar, se puede usar como material audiovisual, educativo, y no tiene ningún... O sea, ni fines de lucro ni nada en absoluto, sino solamente para compartir con quien desee ver el material y le sirve para realizar educación ambiental o similar. Es totalmente libre, así que bueno, era la idea también.
Lo vamos a compartir en las redes sociales del Parque Nacional Lanín, y también te ayudamos con la difusión.
Bueno,
muchísimas
gracias.
Felicitaciones por la iniciativa y está buenísimo saber que hay guardaparques como vos por allá, por en algún rincón de nuestro país. Te despedimos, que tengas buen día. Abrazo también a la compañera y seguimos con el programa. Hasta luego,
bueno,
Mati.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias,
chau, chau. Un abrazo.
Chau.
Y vamos con música y tenemos próximo tema, voluntariados. Thank you.
me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Soy yo.
Por favor, ¿cómo la rompe?
¿Cómo bailamos?
Bomba estéreo, Bomba estéreo, colombianos, colombianas.
Tremendo.
Muy
para
poderoso.
Para levantar un poco este sábado, ¿no?
Vamos a recordar que hablamos un reciencito nomás antes de la canción con Matías Almeida, que no es el jugador de fútbol, suena parecido, es con I Latina. Sí. Vieron que él nos recomendó ver, calurosamente también lo recomendamos desde acá, el programa, la serie documental que tiene en YouTube. Entonces hay que buscarlo como Mati Almeida con I. ¿Nos vamos a la última nota, compañera?
02972.
49-50-51.
Estamos recibiendo mensajes de todos lados, de toda la Argentina.
¿De
así
Rosario?
Que, de Rosario. Le mandamos un abrazo a el oyente Ricardo que nos está escuchando. Y seguimos. Seguimos con un programa que se está haciendo en el Parque Nacional Lanín, que es muy lindo, muy importante, porque lo que permite es que jóvenes de no solo nuestra localidad, sino de las otras localidades, como es Junín de los Andes, como es Aluminé, también de las comunidades, puedan vivir en primera persona, pueden vivir en carne propia lo que es, ¿no?, gestionar un territorio, lo que es estar junto a un guardaparque.
Sí, en ese sentido, el programa de voluntariado que finalizó hace muy poquito fue una oportunidad para jóvenes de estas localidades. Y en esta ocasión quisimos charlar un ratito, muy cortito. Ahí nuestra compañera Elida Turco entrevistó a una voluntaria, Rayen, que estuvo en Tromen. Ella es de la comunidad Mapuche Chiquiliwin. Y también Lautaro Peña, que es de Ruca Choroy y estuvo en Bandorcer. Vamos a escucharlos y saber cómo fue esa experiencia de voluntariado en el Parque Nacional durante esta temporada de verano.
Buenos días, hoy nos encontramos con Rayen Pereira. Ella es integrante de la comunidad Chiquiliwin y queríamos conocer su participación en el voluntariado de parques del Parque Nacional Lanín y especialmente en el área de Tromen. Buenos días, Rayen, ¿cómo estás? Contanos un poquito tu experiencia en el voluntariado y bueno, cómo fue que te enteraste y cómo lo transitaste.
Buenos días, Elida. Buenos días a la audiencia. Bueno, la verdad me encuentro bien. Sí, yo hice el voluntariado en el Tromen. Surgió, bueno, ya hace 2 años más o menos que me enteré de esto en la tecnicatura. Bueno, hace poquito me recibí de técnica en gestión de áreas naturales. Y bueno, en una de las materias, que era ordenamiento territorial, dirigida por el profesor Daniel Bocos, nos comentó un poco cómo era el voluntariado y bueno, y nos invitó a poder participar. Hace poquito vi la publicación en Facebook y bueno, y ahí es como que nos pasamos la información con mis compañeros. Algunos lo hicieron antes, algunos después. Y bueno, fui preguntando un poco cómo era, mandé el mail y bueno, y lo hice.
Bien, ¿y cómo fue para vos, siendo integrante de la comunidad, volver a tu territorio, pero desde otro lugar, con otra mirada y bueno, con otras intenciones, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
No, la experiencia fue muy buena. Me encontré con gente muy copada. Conocí gente, la verdad, que ayuda mucho, que ayudan a crecer, que es lo importante. Y bueno, elegir el área de Tromen me pareció importante porque también la comunidad tiene un camping ahí que lo maneja la comunidad. Y verlo de la mirada del parque, digamos, estuvo buena. Conocía por ahí cómo lo maneja la comunidad, pero no sabía la mirada de los guardaparques y todo eso. Entonces, bueno, me tocó trabajar del otro lado. Y bueno, surgieron un montón de cosas en mi cabeza, cosas que lo planteé ahí a la gente a los guardaparques y bueno, a la gente del parque. Así que bueno, son ideas que van surgiendo y ojalá se puedan cumplir.
O sea que entre el voluntariado, la tecnicatura y este trabajo en interacción con el área protegida, más los saberes de las comunidades, tenés como ideas y futuros proyectos que podés volcar en la comunidad.
Sí, hay muchos proyectos. Hay proyectos que hice en la tecnicatura que ojalá pueda llevarlo a cabo. El trabajo con lo social, que era por ahí lo que quería hacer ahora, y el trabajo así con el bosque nativo, principalmente con el pehuen. En la comunidad, bueno, con el pehuen todos los años en esta temporada hay diferentes problemáticas que se debe, bueno, a la recolección de piñones y bueno, y el trabajo con las especies exóticas y el poco piñón que queda en el suelo por ahí, y bueno, todos los años es como que hay la misma problemática y por ahí estaría bueno poder encarar proyectos para la comunidad en ese tema.
Buenísimo, Rayen. Entonces estaremos ahí trabajando en conjunto para la conservación del bosque nativo, del pehuen y sobre todo del trabajo con la comunidad. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, y estaremos ahí trabajando de forma conjunta.
Sí, bueno, sí, hay muchas cosas para hacer. Agradezco a ustedes por la participación, por esto, ayudarme a crecer, a involucrarme en temas que son de mi interés. Así que bueno, eso. Saludos a todos los que me conocen, que ya son bastante. Y bueno, y espero seguir conociendo gente así copada.
Bueno, muchas gracias, Rayen.
Mi nombre es Lautaro Peña, soy de Rucachoró y Aluminé. Fui voluntario en Van Dorser, en Guaún. Fue una experiencia muy linda, ya que fue mi primer voluntariado en parques nacionales. Desde el primer día que salí rumbo a Guaún, me fui por catamarán, recorriendo la costa del lago Lácar y el lago Nontué. Pude conocer un poco de sus historias cuando iba en el catamarán. Al llegar a Van Dorser, conocí a guardaparque Carlos y a su compañera Elba, que desde el primer día fueron muy serviciales, que eso ayudó a que me pueda adaptar muy rápido. Pude conocer la flora, fauna del lugar, después los distintos campings, sus senderos. Pude conocer el Cerro Malo, lo hice con una compañera, Lucía, que fue una experiencia muy buena, ya que lo pude ver desde otra perspectiva del lugar. Y bueno, la coordinación de Brunilda también fue siempre estar atenta ahí con los mensajes cuando antes de viajar, todo. Así que fue muy buena y yo creo que lo volvería a repetir.
Y estamos hablando, o estábamos escuchando en realidad, a los voluntarios y a las voluntarias que están a cargo del área de voluntariado del Parque Nacional Lanín, a cargo de Brunilda Silva.
Gran trabajo
de la comunidad. Gran trabajo, y aparte es un programa muy lindo, extensivo a todas las áreas, y de a poco les vamos a ir contando, ¿no?, cómo lo viven los voluntarios, las voluntarias, en cada uno de los lugares, porque obviamente, como siempre les decimos, el Parque Nacional Lanín es muy extenso y cada área tiene su particularidad.
Este año hubo 37 voluntarios y voluntarias en total, con la particularidad de que fuera acotado a nuestras tres ciudades de referencia por la pandemia. Pero fíjate cómo fue una restricción y al mismo tiempo una oportunidad.
Totalmente.
Porque quizás hay jóvenes que en otro contexto de personal y del mundo, quizás no hubieran tenido la iniciativa de presentarse. Así que también muchos que se quedaron ahí con las ganas, porque sí eran de otros lugares,
sí,
de todo el país, y que este año hubo que decirles que no. Pero van a estar atentos para sumarse a este programa en cualquier momento, así que estén atentos. Estén atentos a las redes el resto de la semana, ¿no? Porque nos estamos despidiendo, Flor.
@PNLanin, allí tienen toda la información actualizada, todas las consultas para realizar, proponer temas que les gustaría, alguna campaña que realicemos en particular, que vamos a estar trabajando también en los próximos meses. Pero ya son y 58, Greenstein, nos vamos despidiendo.
Gracias al equipo de producción, que sin Alejo, Marcelo y Elida sería mucho más difícil llevar a cabo esta columna, este programa, pensar mucho. Gracias a la gente que estuvo colaborando, que salió hoy para contarnos cómo están viviendo los parques nacionales y su gente, que de eso se trata.
Sintonía Lanín. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana con muchísima más información. Buen fin de semana, cuídense mucho. Fuego en lugares solamente habilitados. Transitar por las rutas con mucha precaución. Si vas con residuos, trae los residuos. ¿Qué más, Gloria? Así, cortito y al pie.
Seguir las indicaciones del personal de parque en todos los momentos que crean necesario. Acordarse de que la montaña es hermosa, es un momento de sequía, uh-huh, así que hay que tener cuidado, respeto, pero también disfrutarla.
Hasta el próximo sábado. Cuídense.
Chau, chau.